En la Mesa con la Nutrióloga Experta es un podcast de nutrición. En cada episodio aprenderás sobre alimentos, estilo de vida ecoconsciente y dieta sustentable. Además, escucharás charlas con otros especialistas en diversas áreas de la salud y el bienestar. Tu host es Leslie Monteagudo, nutrióloga clínica certificada en Plant-Based Nutrition. Vive en París desde el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
Hola a todos y a todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Mesa con la Nutrióloga Experta Podcast. Y bueno, en este episodio vamos a hablar sobre una marca de belleza e higiene que cuando la probé, cuando descubrí esta marca, de verdad es que quedé enamorada porque tiene toda una misión de fondo. Y bueno, cada día existen más marcas y productos que son de origen natural y que además su obtención es respetuosa, amigable y comprometida con el medio ambiente. Este es el caso de la marca Melahuac y en este episodio tengo el gusto y el honor de platicar con Diana Román, co-founder de esta marca y esta empresa franco-mexicana que promueve el cuidado de la piel a través de sus productos de higiene y de belleza con ingredientes inspirados en nuestro México lindo y querido. Diana, nuevamente, gracias por haber aceptado esta invitación a grabar en la mesa con la nutrióloga experta. Pues bueno, vamos a platicar sobre Melahuac, vamos a hablar un poquito más sobre esta marca que nos ha inspirado a muchas mujeres que vivimos de este lado del Atlántico, en Europa, porque Melahuac, que estaba descubriendo entre que investigaba y así, Melahuac no solo está en Francia, está en otros países ya. Ya está presente en otros países de Europa. Diana, cuéntanos, por favor, cuéntanos un poquito sobre cómo nació Melahuac.
Hola, Leslie, pues muchas gracias por la introducción. Es un placer poder estar aquí, presentar y hablar un poco sobre cómo emprendí, cómo creé Melahuac. Y sí, bueno, la marca es una marca franco-mexicana, pero la idea es poder expandirme internacionalmente, poder no nada más dar productos de calidad, pero también pues enseñar a la gente un poco de la cultura, la riqueza de todo lo que existe en México. Por eso quise no nada más hacer una marca francesa, pero una marca que me recuerda a mi cultura, a todo lo que existe en México, que son los ingredientes, el nombre de la marca, que Melahuac significa verdad en náhuatl. Entonces yo quería algo que representara y poder llegar a diferentes países. Entonces sí, por lo pronto estamos, los productos están disponibles en Francia, en Suiza, recientemente en Portugal, en Italia y pues en México, obviamente.
¡Wow! ¡Qué increíble que no solo estés presente en un solo país, que también estés en México, que tengas puntos de venta en diferentes lugares! Y bueno, Melahuac, ¿qué significa verdad? O sea, ¿cómo? Cuéntanos la verdad. ¿Cómo es que surge esto? O sea, ¿cómo es que dijiste, voy a crear esta marca? ¿Quién es Diana Román? O sea, cuéntanos un poquito sobre la historia.
La verdad es que mucha gente me pregunta si estudié algo relacionado con la cosmética, si trabajé en algo con la cosmética, y no. La verdad surge por distintos motivos. Principalmente, me encanta a mí el maquillaje, todo lo que tiene que ver con skincare desde chiquita. Mamá, yo siempre la veía aplicándose mil productos, mil cremas, mil todo, pero yo no conocía la cosmética natural o farmacéutica hasta cuando llegué a Francia, que llegué hace 9 años, llegué en 2014. Y bueno, mi background es más bien comunicación, marketing, nada que ver con la cosmética. Estoy en negocios internacionales también aquí en París. Y como me encanta probar productos de cosmética y estar pues comparando, etcétera, tengo una piel muy, muy, muy delicada. Y viene de familia. Mi papá también tiene dermatitis. Mi hermana tiene la piel súper sensible. Mi mamá también no le puede dar el sol porque está llena de pecas y es muy blanca. Y yo igual. tengo la piel súper, súper sensible, todo me irrita, pero no sabía qué era lo que me irritaba, porque yo había intentado productos farmacéuticos, productos que encuentro en las tiendas bio, naturistas, etcétera, y todo me causaba alergia. Entonces fue justo en el confinamiento, cuando recién empezó, que por hobby empecé a hacer cosméticos. Hay una tienda muy conocida aquí donde puedes comprar tus ingredientes, tener tu recetario y tus cosméticos en la casa. Y empecé yo a informarme sobre cómo leer las etiquetas, sobre los ingredientes, todo eso. Y aprendí a esterilizar los frasquitos de vidrio, porque yo compraba mis ingredientes, los hacía en frasquitos de vidrio, y así yo los podía, o sea, me acababa, los esterilizaba y los reutilizaba, para evitar todo el tema de pues, estar tirando los frasquitos de plástico. Y primero me di cuenta que soy alérgica a los aceites esenciales. Yo no puedo ponerme algo que tenga aceite esencial en la cara porque me quema. Entonces, ¿cómo se lee eso en una etiqueta de cosmética, que algo tiene aceite esencial? Entonces yo ya sé que cuando yo vuelto a la etiqueta y veo que tiene linalol, llanariol, limonén, limolel, algo así, que viene el asterisquito, es un aceite esencial. Entonces son alérgenos etiquetables. Entonces si ya viene la etiqueta y te dice que tiene eso, yo sé de entrada que a mí me va a dar alergia. Ese es un tema, el tema de los alérgenos. Y la otra es que yo empecé con muchos problemas hormonales, un síndrome poliquístico, y empecé también a investigar qué de lo que consumimos, ya sea la comida, la ropa, inclusive pastillas, todo, qué es lo que puede alterar mis hormonas. Entonces hay muchos perturbadores endocrinianos, que son los perturbadores que alteran las hormonas, el funcionamiento de las hormonas, que se encuentra en la cosmética. Entonces ya también me puse a investigar, a ver, este producto es muy conocido, es de lujo, que la gente, sobre todo en México, les gusta, ay, mira, esta marca es cara, es buena, que no sé qué, pero tiene muchos perturbadores endocrinianos o conservadores como el fenoxietanol, que es tóxico para la sangre, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cositas yo empecé a toda paranoica de todo lo que consumía, y dije, bueno, voy a crear mi marca, porque hay dos opciones en el mundo para crear una marca de cosmética, ya sea una marca blanca, que es tú compras la fórmula ya hecha y te pones tu etiqueta, o tú la haces a partir de cero, desde lo que tú quieres crear. Entonces, contacté una química, un laboratorio, y así es como empezó todo.
Wow, o sea que dijiste, yo no quiero una fórmula, yo voy a crear mi propia fórmula y además voy a crear mi propia marca. Y con todo este background que traes ya de negocios y de marketing, o sea, pues sabes sobre el business, ¿no? Entonces es como aplicarlo a un producto que además está inspirado en tu propia historia. Y bueno, platicábamos detrás de la grabación que, bueno, las alergias son comunes. O sea, yo aquí también ya voy a ventilar mis alergias. Yo soy también súper alérgica y a veces sí, como que tienes ese temor de decir, no, mejor ni me la pruebo, o mejor ni utilizo, por ejemplo, las sombras que son para pues, no maquillarte. O sea, a mí esas me generan también alergia y se me ponen los ojos rojos. Entonces, cuando somos muy sensibles de la piel, pues tenemos que buscar más allá y encontrar estas alternativas como Melawak, que nos van a dar un etiquetado claro, ¿no? Porque eso es lo que yo observé cuando pedí mi cremita. Yo dije, a ver, es que el etiquetado aquí está muy claro. O sea, aquí me está diciendo que sí, ¿no? Además, ¿con qué están comprometidos? Y como marca, que tienen ese compromiso ecoconsciente, ¿no? Porque además puedes regresar los envases para que puedan ser reutilizados. Sí. O sea, todo eso es un concepto de marca que es bastante innovador y además inspirador para quienes nos gusta esta onda de colo, ¿no? Y de cuidar un poco más de nuestro planeta. Y Diana, bueno, además de que, bueno, así surge Melawak, ¿no? Y comienza esta historia que ya tiene, pues, bastante tiempo, que ya es una marca consolidada que ya estás en el mercado, que como lo decíamos en un principio, ya tienes diferentes puntos de venta. En ocasiones, a nosotros como consumidoras, sobre todo hablar en femenino, porque a las mujeres nos gustan más las cremas, pero no quiere decir que a los hombres no. Escuchar el término vegan en esta onda de productos de belleza, a veces resulta difícil de comprender en el sector, por ejemplo, de la moda o en el sector de las cremas, de los productos de belleza y de higiene. Entonces, ¿cómo nos podrías definir este etiquetado vegan de los productos Melahuac? Que a veces es difícil de comprender, porque cuando decimos, por ejemplo, unos nuggets que son vegan, pues decimos, pues no tiene carne. Pero cuando se trata de una crema, ¿cómo definirías este concepto?
Sí, siento que es una muy buena pregunta porque la gente se confunde bastante con la definición de vegan y también lo que es cruelty free, que piensan que porque algo es cruelty free también es vegan y que algo es vegan también es cruelty free. Y no, por ejemplo, son dos cosas bastante diferentes y hay que entender también, muchas veces en la cosmética te dicen, pero ¿cómo un cosmético es vegano? Cuando es vegano, la cosmética y donde sea, significa que no se utilizó ningún ingrediente para hacer ese producto de origen animal. Y va más allá de la cosmética de utilizar algún aceite de origen animal. Por ejemplo, para muchos tintes utilizan insectos para hacer el color, la abeja, si se utiliza miel, de entrada ya es ya no es vegano, porque ya es de origen animal, lo cuenta como origen animal. Entonces, en la cosmética, en los perfumes también se utiliza muchos ingredientes que son de origen animal. Entonces, yo cuando empecé a hacer los productos, hay algunos aceites que usan como base para desneutralizar, para ya inclusive es más barato, que a veces no nos damos cuenta, pero nada más, mi nuevo bálsamo de labios, yo le dije a mi formuladora, no quiero que tenga cera de abeja, porque ya no va a ser vegano mi producto, entonces utilizo una cera vegetal, y entonces sí es un tema que no significa que porque no es vegano un producto, se trató con animal, con la crueldad de animales. Puede ser que el producto no sea vegano, se utilizó cera de abeja, pero no quiere decir que torturaron a un conejo. O sea, son cosas muy diferentes. Y luego la otra, en Europa no se puede usar el término cruelty free, es ilegal, porque lo toman como greenwashing, que greenwashing es utilizar uno de estos términos ecológicos por tu beneficio de marketing, que es, ¿por qué diría yo que mi producto es cruelty free si ni siquiera es legal desde 2013 en Europa testear con animales? Entonces yo estoy comunicando algo que ni siquiera existe, que es para darle un valor agregado a mi marca. Entonces mucha gente me pregunta, oye, pero es cruelty free, ¿pero por qué no lo comunicas? Yo es que no puedo. En Estados Unidos es otro tema, en China es otro tema, en México es otro tema, pero en Europa, de todos modos, no es legal. Entonces trato de, a veces lo comunico porque en otros países no saben, pero en Europa no lo puedo comunicar tanto.
Yo no sabía eso, yo creí que sí se podía comunicar, porque he visto productos que lo tienen, pero sí, eso no quiere decir que, o sea, más bien que estos productos vienen de Estados Unidos quizá, y por eso es que lo tienen eso, y es legal, ¿no?
Se fabrica en Estados Unidos, puede ser que se fabrique en Estados Unidos, y como hay marcas hay productos de L'Oreal o Estée Lauder, por ejemplo, que se fabrican en Estados Unidos o en China, pero se venden en Europa, y ahí sí es otro tema.
Y qué interesante, porque quienes estamos en este camino, o sea, bueno, quienes buscamos este tipo de productos por alguna razón ética, moral, simplemente por nuestro estilo de vida, pues a veces podemos decir, ah, pero no es cruelty free, ¿no? Pero eso es muy importante, o sea, que no lo sabemos los consumidores. Y algo que también ayuda mucho a darnos cuenta, y que veo que también Melahuac ya aparece en Yuka, Esta aplicación que nos dice los ingredientes y nos dice la calidad de los productos, tanto de alimenticios como también de higiene y de belleza. Felicidades por eso, Diana, porque estar en Yuka no es fácil.
No, y ese fue otro tema. También dije a mi formuladora, a ver, quiero que los productos sean veganos. O sea, yo tuve que rellenar todo un documento con mis requisitos para poder crear el producto. Luego ella me mandaba mil muestras, etcétera. Y uno de mis requisitos era que estuviera la aplicación Yuka, que para los que no la conocen, es una aplicación donde escaneas alimentos o cosmética y te dan una nota ya, sobre 100, y te explican cada ingrediente, si es dañino para la salud o no. Y si tienes aceites esenciales, si te lo va a poner en amarillito, que significa como riesgo moderado porque te puede dar alergia. Y luego empecé a escanear todos mis productos cuando descubrí Yuka cosméticos que tenía y me salían los de marcas de lujo, me sacaban de un 0 sobre 100 y el primer ingrediente te da cáncer, el segundo te altera las hormonas y empecé como a desechar mil cosas. Y la otra es también, no siempre Yuka es muy pertinente en su manera de calificar a marcas. Hay veces que sí califica de una manera muy dura a productos que en realidad no son tan malos. Entonces es para el criterio de la persona, de que, a ver, me salió un 60 sobre 100, no significa que te va a dar algo porque tengo 60 sobre 100, pero más bien igual y hay gente que no es alérgica a los aceites esenciales y el producto está muy mal notado por eso y ya. El producto ya tiene una mala calificación. Entonces siento que Yuka hay que tomarlo como un criterio también de tú como persona, qué es lo que puedes consumir o no.
Estoy totalmente de acuerdo contigo porque lo mismo pasa con alimentos. A mí me ha tocado que yo digo, bueno, me parece una buena marca y Yuka me dice que no, pero la naturaleza del producto es que contiene azúcar. Entonces lo evalúa súper mal porque es alto en azúcar, pero pues estamos hablando de que es un postre, ¿no? Entonces, sí. ¿De dónde vamos a quitarle el azúcar? O sea, y sí, hay que tener criterio, ¿no? Hasta para eso, sí. Decir, bueno, este sí, este no. Pero, bueno, nos ayuda mucho también a quienes no conocemos los ingredientes naturales. Por ejemplo, esto que mencionabas de los ingredientes como oleosos, de los aceites que pueden ser hasta cierto punto alergenos, yo lo desconocía. Sí. Entonces es bastante interesante esto que nos comentas. Y hablando, Diana, de productos de cuidado de la piel, ingredientes naturales, ¿cuál es la importancia de que nosotras como consumidoras prefiramos alimentos, o bueno, en este caso no alimentos, más bien productos de belleza, que, o sea, contienen ingredientes naturales? Se me atravesó alimentos, porque siempre hablo de alimentos.
Sí, no, pero aplica siendo que es lo mismo, porque, por ejemplo, como los alimentos. Yo utilizaba mucho un bálsamo de labios, que es muy conocido, que ya que empecé a investigar sobre los ingredientes y todo eso, el primer ingrediente era petróleo, venía del petróleo, un derivado del petróleo, que es como la vaselina. La vaselina es puro petróleo. Entonces, ¿qué es lo que hace este producto? Como el champú también y como muchos productos también procesados, sabe muy rico, la textura es muy buena, te da un efecto instantáneo, por ejemplo, en los labios, luego te brillan, te dura muchísimo, pero no va más allá de, no nutre, no tiene propiedades para tu piel o para tus labios, para tu cuerpo. Entonces es como un efecto casi casi placebo instantáneo, superficial, pero que a la larga no trae algo. No todos los químicos, por ejemplo, la cosmética son malos. La mayoría de los productos farmacéuticos tienen químicos porque son para tratar problemas más específicos de piel, de acné, de manchas, no sé qué. Ese es otro tema. Son productos para tratar problemas específicos, pero si estamos hablando de que quieres hidratar, nutrir tu piel, que tenga beneficios, no hay nada como lo natural para que a largo plazo te dé un beneficio en la piel. Y yo no estoy peleada en, por ejemplo, utilizo una crema natural y luego un retinol, que igual y puede tener algún químico, pero no es un químico que sé que me va a dañar mi hígado, mi sangre, o sea, la sangre, las hormonas. O sea, hay que también saber escoger. Hay negociables y no para mí en la cosmética. Para mí, por los aceites esenciales, son negociables. Algunos conservadores no son negociables y perturbadores endocrinianos también. Entonces, hay que saber escoger qué tanto es un riesgo para ti y el beneficio que trae ese producto para ti. Entonces, igual como en los alimentos, si estamos comiendo puro procesado, ya hay muchas pruebas de que hay muchos productos que te pueden dar cáncer, salchichas, que si tú estás comiendo puro comida pues orgánica, que no tenga pesticidas, que es una de las principales razones del cáncer, tú estás comprando productos orgánicos, quiere decir que no utilizaron pesticidas, pues tu cuerpo a la larga lo va a ver. Es más bien a la larga. Te va a nutrir más, tus hormonas se van a regular más, tu piel va a estar más bonita. Entonces, lo mismo aplica con la ropa. La ropa sintética da alergia a la piel. Está comprobado que también hay ropa sintética que se traspasa a la piel y te puede dar cáncer. Igual lo recomendado es algodón 100%. Entonces, aplica para todo.
Totalmente, y ahora que, o sea, bueno, a mí me encanta escuchar esto porque tenemos que ser como muy transparentes, ¿no? En el sentido del etiquetado de los ingredientes. También, bueno, depende mucho el caso, como lo mencionas, o sea, hay que personalizar. O sea, quizá para algunas mujeres, o sea, pues no tienen la piel tan delicada y pueden soportar ciertos ingredientes naturales, pero hay otras pieles que son mucho más delicadas. Que, o sea, incluso, por ejemplo, como lo dijiste con los textiles, o sea, las etiquetas te raspan y hasta te dejan así como una marca, ¿no? Una cicatriz ahí casi casi, y es porque la piel no está tolerando ese plástico del que está hecho esa prenda. ¿Y por qué no buscar algo natural? O sea, aquí la invitación es, sí, o sea, va a ser un poquito más difícil encontrar este tipo de marcas como Melawak. Quizá van a ser marcas que son como... que son pocas, pero son selectas y además te van a brindar ese valor añadido de que vas a tener la seguridad de que los ingredientes naturales ya están correctamente elegidos por una profesional, que además ya es una fórmula probada y que además de todo, o sea, pues bueno, va a tener ahí un plus que te va a dar no solo belleza o hidratación en la piel si se trata de una crema. Y bueno... Hablando un poquito del cuidado de la piel, que es lo que nos interesa a todas las mujeres, o sea, porque bueno, de todos modos, a todos nos van a salir arrugas, decía un amigo, las carnes se nos van a caer. Entonces, o sea, ¿cómo cuidar? ¿Cómo prevenir? O sea, y aquí está esta parte de quienes ya somos mujeres mayores de 30 años, nos preocupa ya el cuidado de la piel, ¿no? Ya tenemos que empezar a buscar que esta cremita para... no sé, para el contorno de ojos o para la cara, o sea, una crema de noche, un serum. ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones que nos darías para cuidar nuestra cara?
Mi recomendación más grande, que yo soy muy mala para eso, es que los cosméticos no van a hacer magia en tu piel. Siento que mucha gente a veces se decepciona, yo era una de esas. Me compraba algo antimanchas, porque yo me asoleaba mucho antes, ya no lo hago. Me compraba un antimanchas, veía que no se me quitan las manchas. Compraba algo para, no sé, las arrugas en la frente, veía que no, pues que ahí seguían. Y todo viene de adentro. ¿Qué consume? ¿Qué estás consumiendo? ¿Cuál es tu rutina? ¿Estás tomando agua? ¿Estás comiendo variado? ¿El estrés? ¿Cuánto estás durmiendo? El café, yo tomo muchísimo café, el cigarro, el alcohol. Entonces, sí, la gente que conozco, que tiene la piel más bonita, pues, por ejemplo, mi mamá, que pues siento que se ve mucho más joven de lo que es, no toma, no fuma, hace mucho ejercicio, no se asolea nunca, 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 siempre trae un sombrero y manga larga, a pesar de que vive en un lugar donde hace mucho calor. Entonces, siento que antes de echarle la culpa a la cosmética o pensar que la cosmética te va a hacer magia, es tú qué estás haciendo para tu piel, para tu cuerpo, porque todo, la verdad, todo viene adentro. Entonces, siento que hay que saber balancear pues tu manera de consumir, de comportarte, tu rutina, todo. Y luego una buena rutina de cosmética que pues que obviamente ayuda, te da como un plus, pero pues obviamente si quieres hidratar tu piel más, tu crema hidratante, pero toma mucha agua. Si no quieres que te salgan arrugas, pues ponte tu protector solar diario, aunque esté nublado y que no te dé el sol. Si quieres tener menos ojeras, o menos bolsitas, no comas tanta sal, el alcohol y pues dormir bien. Entonces siento que para cada, igual, cada, por ejemplo, a mí me empezó a salir mucho acné hormonal. Nunca tuve acné, nunca fui de acné, pero fue hasta hace poquito. Y todo era el estrés, el que esté tu cuerpo generando una hormona de estrés, te saca acné. También lo que consumía, por ejemplo, el arroz blanco te saca acné, las cosas fritas, depende del alcohol, todo lo que comes te puede sacar acné. Entonces, yo para poder mejorar mi acné era como, a ver, tengo que estresar menos, tengo que comer más, más verduras, más frutas y todo. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras mejorar en tu piel, eso, cambiar, como mejorar esa rutina y pues una rutina de cosmética adaptada.
El estilo de vida sin duda juega un rol importantísimo en el cuidado de la piel. Y bueno, la piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo, porque nos cubre. Nos cubre y nos protege todo el cuerpo. Entonces, nosotros hablamos de la cara, pero al final también la piel está cubriendo nuestros pies, sí. O sea, está teniendo como, o sea, entonces tenemos que cuidarnos completamente, y es esta que se le llama salud integral, que bien lo dijiste, Diana, es cuidar las esferas del estilo de vida, como el sueño, como la dieta, como el hecho de exponerte o no exponerte al sol, o sea, el proteger tu piel, el hidratarte, ¿no? O sea, todo esto juega un rol importantísimo, porque como bien lo mencionabas también con tu mamá, ¿no? O sea, que es un claro ejemplo de cómo se cuida, del autocuidado y de cómo se ve, ¿no? O sea, al final, cómo se ve, cómo se conserva ella, ¿no? Entonces, es importantísimo esto que mencionas, gracias por recordárnoslos, así que tomen nota, o sea, al mínimo dormir las horas que necesita tu cuerpo, beber alcohol con moderación, o si puedes no beberlo, mejor, comer una dieta equilibrada que vaya a tus necesidades, y sin duda buscar este tipo de productos que le van a dar un plus a tu piel y que te van a nutrir, porque todo lo que te untas, o sea, al final se va a absorber y eso es lo que también va a nutrir a tus células, ¿no?
Así es.
Y bueno, Diana, bueno, esta conversación suena muy interesante porque también tocaste el tema del acné, que el acné hormonal, que es algo de lo que muchas mujeres padecen y que sin duda a veces es bien difícil. O sea, a mí me han tocado consultas donde me dicen qué como y qué no como. Y por más que busco en la literatura y en la ciencia, todavía no hay nada concreto sobre la alimentación y el acné, por ejemplo. Pero también hay que ver, o sea, qué puedes hacer tú de manera natural para cuidarte, porque los tratamientos que dan para el acné son un tanto agresivos, ¿no?
Muy, sí. Y luego muchas veces no nada más en la alimentación, es tu salud mental y el ejercicio. O sea, ahí no, no, o sea, ahí como estarle casi casi jugando con todo lo que puedas hacer para ver qué es lo que te causaba ese acné. Entonces, sí, los tratamientos son muy, muy agresivos. Y yo empecé a tomar unos suplementos naturales que tenían algunos, unas propiedades que, por ejemplo, las frutas tenían, pero que yo casi no como fruta. Entonces, yo lo traté de la manera 100% natural. Y funcionó totalmente. Entonces, ahí está la prueba de que lo natural sí da resultados.
Sí funciona. Y además también el estrés. O sea, esto también es súper importante porque el estrés puede ser tu mejor amigo hasta cierto punto, porque te motiva, porque te impulsa, porque te da como ese empujoncito. Pero si ya se pasó del nivel, se vuelve algo caótico que nos puede incluso generar ya problemas más graves de salud. Y bueno, Diana, Además de estas recomendaciones, pues bueno, es muy importante que tomemos en cuenta otros aspectos. Bueno, y ya estamos llegando al final de esta entrevista con Diana, creadora de Melahuac. Pero antes de que lleguemos a esta parte de las preguntas sorpresa, Diana, ¿hay algo que quieras agregar a esta conversación? ¿Alguna recomendación? ¿Algo importante?
Sí, algo que yo aprendí muchísimo en general en la cosmética es que, bueno, son muchas cosas, pero por ejemplo, no porque un producto es de lujo o extremadamente caro, como hay marcas que digo que 300 euros una crema, te venden el milagro, no por eso va a ser un mejor producto. Hay es todo un tema de marketing en la cosmética, de... Yo lo platicaba con mi formuladora, cómo ella hace fórmulas para marcas de lujo, que esa misma fórmula la venden a 20 euros, a 300 euros. No hay que dejarse llevar por el lujo. O sea, hay unas que sí tienen ingredientes y propiedades muy buenos y todo, pero siempre se puede encontrar algo más, más adaptado al presupuesto, mejor para tu piel, una de las cosas más caras de hacer un producto cosmético es el empaque. A mí me cuesta un poco más caro porque es vidrio, que es más caro que los productos en plástico, y porque el envío es más pesado, porque es vidrio, entonces más pesa más y cuesta más. Pero pues fue mi decisión. Hay veces que la gente me dice, sí, pero hay productos que son más baratos porque sí producen en masa, es en plástico, es más ligero, etc. Entonces hay que saber bien cómo comparar este tipo de cosas. Y otra cosa muy importante es que la gente no toma tanto en cuenta que un shampoo o un producto para el cabello, para las uñas, también es cosmética. Un tinte para el cabello también es cosmética. Entonces, son, sobre todo, pues, shampoos, nada más es que no tengan, porque lo hacen ya ahorita, sin sulfatos y sin parabenos, no, nada más es eso lo que te causa problemas hormonales o problemas de cáncer, etcétera, porque sí sacaron a la luz que son los sulfatos y los parabenos, pero hay más allá de eso. Entonces, no nada más porque te lo apliques en el cabello o en las pestañas o en las uñas, no debes de fijarte en lo que tienes. Sí, todo eso incluye la cosmética, la cera que te aplicas, o sea, todo. Entonces, sí, yo sé que es muy difícil como poner atención en todo, pero el otro día igual fui al súper, estaba escaneando shampoo, y a mí iba a comprar uno que decía 98% natural, súper bueno y todo, y lo voy escaneando y veo que uno de los ingredientes eran mis no negociables, que era, pues, te da cáncer. Entonces, sí hay que, no hay que dejarse llevar tanto por el marketing, y más bien como saber investigar y saber qué es lo que te cae bien o no.
Diana, y ahora que dices esto, saber investigar, o sea, ¿hay algún sitio que podamos consultar donde nos puedan decir como los ingredientes que no deberíamos consumir? Así como, ya sabes, la FDA establece ciertos criterios también para alimentos y te dice, bueno, cuidado con el aspartame. O sea, ¿también hay esta base de datos donde podamos ver que sí y que no?
Sí, hay, bueno, en Francia yo utilizo mucho, no sé cómo se pronuncia, Inky o Incy Beauty, que se puede buscar ya sea por ingrediente o por producto cosmético. Hay otro que se llama Que Choisir, que escoger, uh-huh, que también te informan sobre cada ingrediente y sobre toda la información sobre el ingrediente. Eso es más bien para ver los ingredientes. Y pues Yuka, en Yuka es más bien, por ejemplo, si en Yuka tú escaneas y te salen los productos, pero no, y si te explican más o menos por qué es malo, entonces creo que hay otros planes en Yuka donde se puede ir más allá de que tengo, pues, básico, veo nada más por qué es malo y por qué es bueno. Pero esas tres páginas, Inky Beauty, Choisir y Yuka, las utilizo para investigar. Y también hay muchos blogs, yo trato de hacer en mi página de mi eShop blogs contando sobre la cosmética, ahorita ya hay muchos, tú investigas un ingrediente, por ejemplo, un parabeno, que es el más conocido, que es dañino, lo googleas y ya te va a salir. Entonces, en internet se encuentra todo, la verdad. Hay muchos libros también, pero en internet sobre todo, y en este tipo de aplicaciones y páginas especializadas en cosmética y en ingredientes, y se puede encontrar todo.
Y gracias que lo mencionas, que también, o sea, tienes un blog maravilloso que ya vi y que, o sea, también ahí hay artículos de otras mujeres que hablan sobre diferentes temas relacionados a estilo de vida. Si quieren conocer un poco más sobre Melahuac, vayan por favor a www.melahuac-intermediocosmetics.com y ahí van a encontrar los productos de Melahuac y también van a encontrar el blog de Diana, van a saber más sobre su historia. Tiene unas fotos maravillosas donde en vez de que haya modelos mujeres, hay modelos hombres usando sus cremas. Me encantó eso.
Sí. Y la verdad, todos los novios, esposos de mis amigas usan los productos. Entonces, por eso tampoco yo quería hacer algo muy femenino, quería hacer algo más como minimalista, unisex. Entonces la cosmética es para todos.
Sí, es un mito de que los hombres no usan crema y que no es de hombres ponerse crema, y ahí ves a los hombres con sus manos rasposas y sus callos en las manos.
Sí, y luego otra cosa muy importante en la cosmética que hacen de hombre, que es la misma fórmula que una cosmética, producto de skincare para mujer, pero le cambian el perfume más masculino. Entonces todo es marketing, la cosmética es mucho marketing, entonces sí, o sea, hay que saber encontrar ese tipo de detalles.
No se vayan por la marca, porque pueden pagar mucho dinero y a lo mejor están consumiendo algo que les puede generar un daño a largo plazo. Qué interesante, ese es el mensaje. Y bueno, Diana, antes de llegar a las preguntas finales, sorpresa, ¿nos puedes compartir, por favor, dónde te podemos encontrar, redes sociales, si alguien quiere escribirte o si a lo mejor quieren contribuir con tu marca? ¿Dónde podemos ver Melahuac en redes sociales?
Redes sociales, trato de estar muy activa en Instagram, que yo soy la que va a contestar. También en Facebook, en LinkedIn también soy activa. En TikTok también. Pinterest también, igual tengo, bueno, tener la opción en mi e-shop de recoger el producto en mi casa, es lo que muchas clientas hacen. Por ejemplo, se los doy en persona y así las puedo conocer. Hago seguido pop-up stores en París, que yo estoy basada en París, pero hay como 9 puntos de venta en París, y voy a tratar de estar haciendo eventos donde pueda pues encontrar a clientes, ese tipo de cosas. En septiembre va a haber otro evento de skincare muy padre que luego voy a comunicar, que va a estar muy grande, también voy a estar ahí durante 4 días. Y pues cualquier cosa, yo en redes sociales, cualquier pregunta, cualquier duda, yo soy la que va a contestar. Entonces, hay muchas maneras de encontrarme y encontrar los productos donde desde mi shop mando a todo el mundo. Entonces,
sí, y está genial, porque quiero contarles un detalle, spoiler alert, pero cuando reciben el paquetito de Melahuac, van a ver que llega una tarjetita maravillosa donde viene una frase, o sea, todo eso lo hace encantador. De verdad es que la experiencia de compra es maravillosa. No solo lo digo porque Diana está aquí, sino porque sientes que estás recibiendo un producto especial, y eso es lo que hace la diferencia. Anótense, por favor, Melahuac en todas las redes sociales. Lo voy a dejar también en la descripción de este episodio. Y Diana, ¿estás lista para las preguntas finales? ¿Sorpresa?
Sí.
Bueno, la primera pregunta, Diana, es ¿cuál es tu platillo mexicano favorito y por qué?
Mi platillo mexicano favorito es el mole. Me encanta el mole. Y ¿por qué? Porque siempre, desde chiquita, cada cumpleaños, era lo que yo pedía. Ya se invitaba a amigos, siempre lo que me hacía mi mamá, el mole. Me encanta. Digo, toda la comida mexicana, pero ese es mi favorito.
¿Y se puede saber de qué parte de México eres?
Sí, soy de Mazatlán, Sinaloa.
Ok.
Pero, bueno, yo nací en Guadalajara y toda mi familia es de Guadalajara. Pero viví toda mi vida en Mazatlán y estudié la carrera en Guadalajara. Entonces estoy como muy dividida entre, yo me siento más sinaloense y yo crecí ahí y es, pues, es mi casa y ahí están mis papás. Nada más, todo el resto de mi familia está entre Nayarit y Jalisco, entonces yo sí me considero, pues, más azteca.
Y que lo pregunto porque, o sea, el tipo de mole varía de acuerdo al estado de donde es, de la República.
No, no sé por qué, pero si no, no es un platillo típico de hecho, no me gustaban los mariscos hasta que cumplí 18. Y es, pues, lo principal que hay en Mazatlán. Ahorita me encantan, pero no sé de dónde saqué la idea de mole.
Sí, no, bueno, es que, o sea, Mazatlán es una zona donde pescan mucho camarón, ¿no? Hay sí, camarones, pues, mariscos, de todo eso.
No, mi papá pesca seguido y siempre traía pescado y yo, no, no me gusta y ya ahorita ya.
No, yo quiero mole, a mí tráiganme mole y de Puebla.
Sí.
Ay, qué interesante, porque también la comida, o sea, tiene mucho sentido con alguna persona, con algún lugar, o sea, nos recuerda a alguien o algo. Y bueno, gracias por compartirlo con mi comunidad de escuchas. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu país favorito?
Muy buena pregunta, porque me encanta viajar. Me encanta viajar. Pero yo creo que de los países que más me ha impresionado ha sido Sudáfrica. Y me gusta mucho Alemania. Sin nada que ver uno con el otro. Pero no tengo como un país así como... Tengo un sueño de ir a Japón. Siento que ese va a ser como mi favorito, pero siento que hay países en los que yo sí, por ejemplo, siento que si viajo en Europa, pues es como el viejo mundo, todo se parece en el sentido de que es como el mismo estilo, y hay lugares donde yo sí me he sentido como, esto sí es diferente como Sudáfrica, ahí sí me sentí como, ok, estoy lejos, estoy en otro lado. Y Alemania, no sé, me gusta mucho la cultura, la gente, se me hace muy bonito. Y otro que me impresionó mucho, Montenegro. Montenegro, ahí también dije, estoy lejos de casa, estoy en un lugar que nunca había visto, entonces, no sé, es difícil. Es una de mis pasiones viajar, entonces no puedo decir como uno en específico.
Gracias por las recomendaciones. Yo jamás he estado en Sudáfrica y me imagino que sí ha de ser toda una experiencia.
Sí, es toda una experiencia, la naturaleza, la cultura, la comida, hacer un safari, es algo completamente distinto, mucha historia, sí, les recomiendo.
Una súper experiencia, me imagino. Y yo también comparto contigo Alemania. Alemania se me hace uno de los lugares como más, no sé, lo siento con calma, me siento en calma, me siento en tranquilidad. La gente es muy educada, muy limpio, muy estructurado. O sea, me da paz, o sea, me relaja estar en Alemania. Entonces comparto contigo Alemania.
Sí. Y
sí, no sé, tiene algo. A mí me gusta mucho Berlín.
Sí.
Pero también he estado en otros lugares como en Múnich, que también está bonito y es muy distinto.
Sí, así es.
Y bueno, Diana, viene la pregunta final. La pregunta final es, ¿cuál es tu bebida mexicana favorita? ¿Puede ser con o sin alcohol?
Con o sin alcohol. Bebida mexicana favorita. Me gusta mucho. Es que no estoy mucho de bebidas en sí a la hora de... Igual me acostumbré aquí que se toma agua. No soy mucho de, por ejemplo, de tomar un agua de sabor cuando como. Nunca tomo nada cuando como. Entonces no soy mucho de bebidas. Pero yo creo que de la limonada. Y con alcohol, pues, margarita con con mezcal.
Ok, no, mezcal, muy bien.
Sí. Y bueno, la verdad, antes que todo, prefiero la cerveza, me gusta mucho la cerveza. Entonces, eso sí es algo muy, muy sinaloense, me gusta mucho la cerveza.
¿Cómo se llama esta cerveza que es súper famosa en Sinaloa?
¿Pacífico?
Pacífico.
Sí. Pacífico. Esa no me gusta tanto, pero en general la cerveza artesanal o la cerveza en Alemania, sí me gusta.
Súper, gracias por dejarnos conocer un poquito más sobre tus gustos, sobre ti. Diana, nuevamente, gracias por haberte dado este tiempo, porque yo sé que estás ocupada con una empresa que está ahorita así de enviando productos a todas partes del mundo casi. Hemos llegado al final. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes por llegar hasta esta parte del episodio. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, ya saben que me pueden encontrar en redes sociales como Nutróloga Experta. Y si este episodio resuena contigo, por favor, compártelo con más personas. Compártelo con aquellas personas a las que sabes que les va a interesar la marca de Melaguac, por favor. Así me vas a ayudar también a que podamos tener un impacto en otros países. Gracias a quienes nos escuchan en México, quienes nos escuchan también en Estados Unidos y en España, y por supuesto a ese pequeño porcentaje de, yo espero que también sean franceses que nos escuchan en español, pero yo creo que son más personas que son hispanohablantes. Gracias por escucharnos. Eso es todo, ya hemos llegado al final y solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con 5 estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.